tiempo, son ya las 8:34 minutos de la mañana, las 7:34 en las Islas Canarias, comienza ya nuestro tiempo de tertulia y yo ya lo advertí a las 8 en punto y Tomás Cuesta va a estar, vamos, encantado de conocerse. Tomás, ¿qué tal?
Buenos días. Feliz.
Rodeado de mujeres, esto es un hecho insólito. Siempre. Ana Samboal, buenos días. Susana Criado, buenos días. Maite Loureiro, buenos días otra vez. Bueno, ¿qué siente uno?
Perfectamente. Perfecto, ¿no? El que trabaja, el que madruga, Dios le ayuda, y que a veces no hay esas vacaciones, es estupendo.
Bueno, a ver si esto se repite más a menudo, ya que estás disfrutando de lo que normalmente las mujeres solemos disfrutar en nuestra mesa, que es
dicen padecer, pero
no, yo he dicho disfrutar. Oye, lo he dicho consciente, sabiendo lo que decías.
Parece muy bien.
Vamos a hacer un repaso, Maite, a la prensa, los titulares hoy de la prensa de papel, y si te parece, damos algún titular de la prensa ya en internet, porque varía mucho. Acaban de salir esos correos electrónicos, o al menos se va conociendo poquito a poco ese goteo de correos electrónicos que acaba de entregar el abogado de Diego Torres al juez Castro, así que hoy varía bastante, ¿no?, la información que encontramos en papel y la información que encontramos en internet.
Sí, en papel se centran sobre todo en la economía y en esas previsiones del Banco de España, en esa reunión de Rajoy ayer con Hollande. El diario El Mundo titula "Mazazo del Banco de España al optimismo del gobierno". ABC se centra en un entrecomillado que salió ayer de la reunión entre François Hollande y Mariano Rajoy: "El rescate a Chipre es excepcional", es en lo que coincidieron ambos presidentes. El país: "Merkel presiona para acelerar las quitas al ahorro en futuros rescates". La Razón abre con otro titular, pero sí incluye la información económica en su portada: "La Unión Europea confirma que obligará a los ahorradores a pagar los rescates bancarios". Y también la Gaceta sobre este asunto: "El Banco de España augura un 2014 con más paro". Por último, también en el diario La Vanguardia encontramos en la portada: "Rajoy y Hollande contra las quitas en los depósitos". Pero como decías, en internet ya encontramos novedades en relación a los últimos correos, nada menos que 30 que habría aportado Diego Torres a la causa en la que está imputado. "La infanta conocía la gestión de NOS", es ahora mismo como titula, por ejemplo, el mundo.es, esta información que ya encontramos también en otros medios y que nos dice que Torres entrega al juez mails para vincular a la infanta Cristina con el Instituto Omnos, y no solo a la infanta Cristina. Entre los mensajes para su esposa, le pide que revise una comunicación que quiere hacer llegar a clientes, proveedores y amigos de la entidad del Instituto NOS que presidía, para ver si le parece correcto. Hay dos versiones, le escribe Urdangarín a su esposa: "Léelo y dime qué piensas, please", concluye. Debió de recibir, nos dicen las informaciones, el visto bueno de la infanta Cristina, porque al día siguiente su marido reenvió este documento a don Juan Carlos, a doña Sofía, a la infanta Elena o al secretario personal de las infantas, a García Revenga, al que, por cierto, Urdangarín le pide que facilite una copia a Cristina también de mi parte en otro de los correos electrónicos. En relación al secretario de las infantas, en esta remesa de correos se demuestra que tendría más conocimiento del que ha dicho hasta ahora sobre los negocios de Urdangarín. De hecho, García Revenga le llega a enviar al Duque de Palma un informe policial sobre escasos riesgos que conllevaba para la seguridad la celebración de eventos en Baleares, y el yerno del rey le explica en otro correo a Revenga que un amigo del príncipe le asaltó en la boda de Victoria de Borbón en un estado lamentable para proponerle un asunto y le pide consejos sobre el mismo, porque subraya: "No sé qué se puede hacer, pero tú sabrás cómo proceder".
Bueno, lo que pone de manifiesto los correos electrónicos, o al menos lo que de momento se conocen los medios de comunicación, es que la relación de García Revenga, o el conocimiento de García Revenga de los negocios de Iñaki Urdangarín, incluso su colaboración, era evidente, era en el día a día la comunicación que mantenían entre ambos, y ahora se centra en la figura de la infanta Cristina cuando se nos anunciaban unos correos de tipo íntimo, ¿no?, porque era lo que hoy se publicaba en la prensa. De repente aparecen estos 30 correos electrónicos donde hablan de los negocios y del aspecto profesional en este caso. ¿Algún comentario que queráis hacer al respecto? Porque como tampoco es mucha la información que conocemos.
Claro, es que no conocemos los correos. Hombre, yo creo que si hubieran sido correos de tipo íntimo hubiera sido absolutamente inaceptable. Y en cuanto a los que figuran que Iñaki Urdangarín envía correos a la infanta Cristina, la clave es si ha contestado la infanta Cristina, que ha contestado, ¿no? Yo creo que es a lo que se va a agarrar el juez.
Bueno, está claro que es todo un paso más en la estrategia de defensa por parte de Diego Torres. Este señor lo que quiere demostrar una vez más es que vale más por lo que calla que por lo que de momento conocemos. Y le está diciendo al juez, a Urdangarín y al abogado Urdangarín y a la Casa Real, ojo, que yo en mi mano tengo estos 30 correos y tengo mucho más. Y esto, de momento, está señalando directamente a la infanta Cristina. Yo creo que es un paso más en la defensa y veremos esto cómo termina y veremos si finalmente la infanta Cristina consigue escabullirse y no sentarse ante el juez.
Bueno, me parece que hay poca escapatoria, quiero decir que...
Bueno, de momento lo ha conseguido. De momento llevamos unos cuantos meses largos y la infanta Cristina ahí
desde
está.
Desde el punto de vista judicial, hombre, es evidente que desde el juez tampoco tiene mucho interés en, en imputarla. En cualquier caso, lo que parece que, cada vez más obvio es que esta estrategia que están siguiendo está perjudicando muchísimo a la institución, que ya no salpica a la infanta, que era la más cercana, por razones obvias, sino a toda la institución. Ya empieza el príncipe, la reina, esto ya es un lío. Y pues lo que parece es que García Revenga...
Bueno, afortunadamente el príncipe de momento no ha aparecido en esta...
Bueno, ya sí, pero ya empieza a salir
a la reina,
un amigo de...
No, bueno, es un señor que era amigo del príncipe que aparece en una boda y dice Urdangarín que en un estado de embriaguez lamentable le ha saltado para ofrecerle un negocio.
Imputado, pero quiere decir que... Pero bueno, empieza, ya salta los papeles a propósito de este asunto. Y que al final, pues parece ser que García Revenga será el... se acabará convirtiendo en el fusible.
Hay un hecho
parar.
Que a mí me parece destacable y bueno, creo que no pasa nada si lo contamos. Esta información, quien la cuenta en exclusiva por unos minutos, salta esta madrugada, es la cadena SER, ¿vale? Lo que da la sensación de que, bueno, aquí ya da igual el medio que se trate, no es solamente el diario El Mundo, no es el diario El País, que también ha venido publicando informaciones, ya es pues también la cadena SER dando este tipo de exclusivas. Eso da la sensación de que, bueno, de que ya la Casa Real, lo que tú comentabas, Tomás, ya no es un coto privado, ¿no? Ya todo el mundo puede informar de la Casa Real, todo el mundo puede informar de la...
la veda, no de la información,
sí, pero algunos periódicos, bueno, lo hemos visto con La Razón hace pocos días, ¿no? Haciendo una defensa extraordinaria, en este caso de la Casa del Rey, ¿no? Pero parece que ya, bueno, pues ahí está la Casa Real, hay unos correos, tenemos acceso a ellos, o nos los mandan, nos los filtran, nosotros lo vamos a publicar, ¿no?
Yo no sé exactamente cuándo se abrió la veda, pero quizás fuera cuando el rey fue pillado en la cacería aquella y fue obligado después a pedir perdón a todos los españoles. A raíz de ahí hemos visto que la Casa Real es vulnerable y que todos los medios de comunicación pues están dispuestos a contar todo lo que van descubriendo. Y los últimos capítulos los hemos visto con el tema de Corina. Corina por aquí, Corina por allá, Corina en el Ola y Corina en Vanity Fair, y contando que es la amiga entrañable del rey y todas sus relaciones y cuándo ha estado, dónde ha estado viviendo y quién lo ha pagado. Yo creo que la veda se ha abierto.
Yo creo, lo lógico es que la información se dé, sea el periódico que sea,
pero
y la están
hasta
dando
este
todos.
Momento no
ahora
se había dado.
Lo que hay que mirar son los matices de línea editorial, que cada medio de comunicación tiene los suyos. La crítica y hasta dónde llega la información, si entras en el terreno del cotilleo, entre comillas, o no entras. Si
todo el mundo da la información, hasta el momento no se ha hecho sangre directamente. O sea, los periódicos lo más que han llegado a decir es que habría que dar explicaciones en determinados momentos, o que esas son cosas chocantes y que no debería ser así, pero no han emprendido una campaña frontal contra...
O se habla de la Casa Real como se habla del presidente del gobierno, sea el presidente que sea.
Bueno,
en ningún caso hemos llegado a ese extremo.
Las dimisiones que se habrían pedido.
Claro. De momento
no hay dimisión, pero...
La actualidad nos lleva hasta Palma de Mallorca y hay que recordar que, bueno, que ha iniciado también sus vacaciones de Semana Santa la reina en solitario, en principio. Sí. Así que, bueno, la reina en solitario coincide en este caso con esa nueva remesa de correos que le deja el abogado de Torres al juez Castro en su juzgado. Otro matrimonio bien diferente, ese eje Madrid-París que veíamos ayer todos, muy nocivo según algunos analistas, según algunos comentaristas como Tomás Cuesta. ¿Qué os parece a vosotros esta relación que están manteniendo y que están mostrando Mariano Rajoy y François Hollande? ¿Esto nos perjudica, nos beneficia?
Yo es que creo que lo de ayer fue una foto, o sea, no le veo más. Hablaron del rescate de Chipre y dijeron todo lo contrario de lo que dice la Unión Europea.
Pero las fotos no pueden ser impactantes, ¿eh, Ana? Las fotos pueden decir muchas cosas.
Pero no me gusta el tema de cómo se ha resuelto el tema de Chipre y no volverá a ocurrir. Y al mismo tiempo tienes al presidente del Eurogrupo, que lo había dicho de antes, a la portavoz de la Comisión Europea y al gobierno alemán, entre líneas, diciendo lo de Chipre sienta un precedente. O sea, quedaron como... pues a nosotros no nos gusta, pero tampoco tienes mucha más capacidad para cambiarlo, o no parece que la tengas. Para empezar, porque a Chipre se le ha rescatado porque su sector financiero estaba hundido, y a España el sector financiero ya se le rescató hace tiempo, y Francia está en el filo de la navaja en este momento.
Bueno, yo creo que fueron sobre todo a ver el fútbol y hablar de fútbol, y luego además, ya que pasaba a Chipre por allí, pues entonces intentaron poner su granito de arena, y dijeron los dos, pues vamos a ponernos en contra de lo que ha dicho el Eurogrupo, de lo que ha dicho Angela Merkel, pues por llevar la contraria.
Pero contra, es que ya estaba... en contra, porque les, yo entiendo que se pongan en contra. Pero es un caracal más. Hace mucho daño lo que
claro, es que
Chipre,
nos
España,
está. Sí, pero en general, ¿cómo se está gestionando toda esta crisis de Chipre? Nos está haciendo mucho daño a todos, a España, a Francia, a toda la Unión Europea, porque es un auténtico caracal.
Ayer no, pero... las bolsas que cayeron fueron la española y la de Italia.
Las
bolsas de la Europa Central no cayeron, subieron.
Yo creo que no hay que mirar tanto en el día a día y en el momento a momento de las bolsas, porque las bolsas sabemos que son muy sensibles y reaccionan rápidamente a cualquier declaración o a cualquier salida.
En
general, como se está resolviendo todo esto de Chipre, pensando en Chipre, pero pensando también en el conjunto de la Unión Europea, es un auténtico despropósito, porque lo que se ve es que hay muchas voces y no hay una unión y una determinación clara. Ayer el Eurogrupo sí que deja la puerta abierta a hacer quitas en el futuro a los depositantes que tengan más de 100.000 euros, y llegan en el mismo día el presidente francés y el presidente español y dicen no, es que esto aquí en España, no, esto no puede ser. Entonces los ahorradores, yo me pongo en la piel de cualquier ahorrador europeo, pero también de Estados Unidos, diciendo, bueno, ¿estos saben realmente cuáles son las reglas
pero
del juego?
Pero vamos a ver, ¿es que el presidente francés y el presidente español tienen una presencia importante en la prensa francesa y en la prensa española? Yo no he visto todavía la prensa extranjera hoy, pero no creo que ese mensaje tenga más peso en el Financial Times o en el Wall Street Journal que lo que dijo la portavoz de la Comisión Europea, que es lo que tiene peso. De Chipre sienta un precedente.
Más allá de Chipre, de la imagen de ayer,
del
partido de fútbol, ¿a dónde nos puede llevar esa buena relación o esa sintonía que se ve con Hollande, cuando, bueno, pues siempre se nos había dicho, se nos había vendido la idea de que nuestra orientación o que nuestro eje tendría que ir más hacia Berlín, ¿no? En este caso, ¿alguien se podía imaginar hace un año que la relación entre Mariano Rajoy y François Hollande iba a ser tan buena como lo es en estos momentos, o como quieren trasladar?
Sí, porque son igual de débiles en todos los sentidos.
La situación te une, los dos están...
Rajoy tenía dos aliados, que eran Monti, porque porque tocaba, pero porque al fin y al cabo era una criatura de Merkel, pero que parecía que se rebelaba, y Hollande, que era un hombre que te intentaba... capitalizar el descontento de los débiles para hacer frente a Alemania. Pero evidentemente Hollande no pinta nada. Ayer se publicaron en Francia las cifras de paro francesas, que están en 3.200.000 parados. Aquí nos pillara, pero aquí hemos estado no hace mucho, estábamos por los 3 millones y ya era atroz. Pero acordémonos que no hace mucho, ¿eh?
Pero es que ahora el problema es que estamos duplicando esos 3 millones. Ayer mismo el Banco de España lanzó las previsiones y dijo que este año la tasa de paro va a superar el 27%. Son previsiones mucho más negativas que las que maneja el gobierno.
Sí.
Y cada uno de nosotros lo palpamos.
Sí, pero esto
cuando
es Francia.
Cuando salimos a la calle, cuando hablamos con el tendero, cuando nos tomamos un café, cuando compramos el periódico. Es que la crisis se palpa, y el problema es que no se ve salida dentro desde
la economía. Para Francia, 3 millones, para Francia, 3.300.000 parados es un drama, porque hace 25 años que no los tenían. Es una economía potente, se supone, industrialmente fuerte. Es una de las grandes economías
de la Unión Europea. Nosotros
la
somos
segunda,
la cuarta.
La segunda de la
Unión Monetaria. Y eso, sí. Tomás, es Hollande, ¿Esa cifra se corresponde con Hollande?
No, se corresponde con... Sí, en parte se corresponde con Hollande, porque hay que hacer unas reformas estructurales en Francia. Hace mucho que hay que hacerlas. El peso del sector público en Francia es tremendo. El peso de la burocracia y del funcionariado en Francia es
brutal,
inmenso. Sí. Es un estado de bienestar sobredimensionado por todos los sitios. Y eso, que ha perdido competitividad a ojos vista, que ya no aguanta el pulso con Alemania, que tiene muchos problemas, y el fin de Europa pasa por una caída de Francia.
No,
entonces,
si Francia no quiere
cae,
hacer...
Europa se ha acabado.
Hollande se resiste a hacer esas reformas. Es el problema, por eso busca la alianza con Rajoy, que intenta que a España no le aprieten demasiado las tuercas con los objetivos de déficit, por eso busca la alianza con Hollande, es decir, lo que le unen son esos intereses, el sector público francés.
Oye, pero es que eso lo hemos escuchado en los discursos de Rubalcaba, ¿eh? Es claro. Que eso lo hemos escuchado en los discursos de Rubalcaba y ahora le vemos como principal
dos socialdemócratas, aliado. A su pesar, que están ahí juntitos.
Hablabas antes de Monti, Tomás. ¿La siguiente situación crítica para la Unión Europea puede ser el horizonte político que tiene Italia? Lo digo por la situación un poco de incertidumbre a nivel político en Italia.
Yo creo que ahora mismo hay varias bombas de relojería en la Unión Europea y lo mismo puede estar en Roma que en Nicosia que en París.
Bueno, como ha estallado Italia y nadie lo esperaba.
Llevaban meses negociando el rescate de Chipre porque sabíamos que esto iba a ocurrir y había algo que llamaba la atención y era que no se ponían de acuerdo. Y empezaba una reunión del Eurogrupo y decían... vamos a tratar el rescate de Chipre. Y dices, bueno, una islita que representa una ínfima parte de Europa, salen de la reunión y tienes el rescate. Y salían y seguían sin llegar a un acuerdo. O sea, lo de Chipre han ido engordando la bola porque es que eran incapaces de cerrar un acuerdo.
El problema es que nadie pensaba que Chipre, con lo chiquitito que es, que representa el 0,2% del conjunto de la economía de la Unión Europea, fuera a convulsionar tanto al conjunto de la Unión Europea.
Es que no ha sido Chipre, ha sido la decisión que ha tomado la troika sobre Chipre.
Sobre Chipre y sobre los depósitos. Primero, la quita a los depósitos, que no sabíamos si era una quita del 6, del 9, del 10, del 20, del 40% a los demás, a los de menos de 100.000 euros, y luego además con ese corralito. Es que lo del corralito dentro de un país de la Unión Europea, el que la gente no pueda ir al banco a sacar su dinero, es que es un ataque directo a la propiedad privada. Y eso que se produjera dentro de Europa, porque si dices,
creo que ha habido mucha gente y yo me incluyo entre esas personas y muchos de los que nos están escuchando que se han enterado ahora de que Chipre funciona como una especie de sitio para lavar dinero, para blanquear capitales.
La primera anomalía es eso, que en plena Unión Europea
te permitiera y se dejara esto
para los rusos. Esa es la primera gran anomalía.
Es que esto no es que surgiera ahora de repente, nos hemos enterado de que los rusos aquí colocaban muchísimo dinero.
Al final Rusia, las relaciones con Rusia es lo que ha hecho que se retrasase la solución. Es decir, la quita a los depósitos de menos de 100.000 euros tenía por objeto, aunque sabían que era un bombazo...
El dinero ruso.
Sí, proteger las inversiones rusas. ¿Por qué? Pues porque Alemania en especial, y a Francia y a Italia, no les interesa estar a malas con un cliente muy importante y que todavía tiene dinero para gastar.
Tú hablas con personas de la Comisión Europea y te dicen, bueno, ¿qué es lo que se ha hecho ahora? Al final, ¿por qué no se lo quitas a los accionistas, a los tenedores de bonos, etcétera? Porque esa es la solución que se ha tomado al final, pero no fue la que se tomó al principio. Te decían, es que el dinero ruso, que es el que ha provocado esto, porque esto es un paraíso, no están las acciones, no están los bonos senior, el dinero ruso está en las cuentas y en los depósitos, y por eso se da por los depósitos.
Hoy es solamente...
Clarísimo.
No, pero eso digo.
Maite. Hoy, en relación a Chipre, la mayoría de los análisis se producían ayer en los editoriales, en las columnas de opinión. Hoy el único editorial que encontramos en este sentido es el del diario El País, que dice sembradores de miedo, a pesar de que se ha dicho que el presidente del Eurogrupo es de tendencia socialista. Hoy no apoya ni lo que está ocurriendo viendo en Chipre el diario El País, que dice: facturar la crisis bancaria a los depositantes como regla es un error contrario al euro. Dice que a nadie se le ocurre, como el lenguaraz presidente del Eurogrupo, aterrorizar a clientela y mercados. No lo hizo el gobierno holandés cuando capoteaba el ING, ni el alemán cuando inyectó 18.000 millones de euros del contribuyente para salvar al gigantesco Commerzbank. Hoy la mayoría de los análisis, como decíamos, se centran sobre todo en las previsiones del Banco de España, y encontramos dos editoriales bastante contrarios, porque se puede uno fijar en el optimismo y en el pesimismo de las cifras. El Mundo nos dice un aldabonazo que el gobierno no puede desoír, y dice que se han conseguido avances en el control del déficit y en el saneamiento de la banca, pero mientras el paro continúe creciendo, los españoles no entenderán que se les diga que lo peor quedó atrás. La clave estará en culminar las reformas estructurales, en especial la de la administración. No le ve sentido el Banco de España, nos dice El Mundo, que Hacienda se plantee flexibilizar el déficit en algunas autonomías, porque corremos el riesgo de perder el favor de los inversores internacionales. La clave, no lo olvidemos, que nos ha sacado del desastre hasta ahora. En el diario ABC, sin embargo, se dicen realismo extremo, entre comillas, del Banco de España, y se fijan en cifras positivas que habría dado la entidad, como un crecimiento del 0,6% del PIB para el año 2014 y la generación de empleo neto a finales del próximo año, y concluye en editorial: el organismo lanza un mensaje esperanzador de cara a los próximos trimestres. La economía española podría ya estar superando la fase más aguda de la recesión. O sea, dos análisis.
Es que cada uno se queda con lo que quiere ver. Es decir, el Banco de España hace unas previsiones muy malas, sobre todo en tema de paro. Decir que la tasa de paro va a subir al 27% este año.
Muy malas, te refieres a
negativa para el gobierno.
No que estén mal elaboradas.
No, muy malas.
No, lo digo porque como Fátima Báñez ha dicho que...
No, claro, no, pero la prueba está en que son negativas y que son mucho peores que las del gobierno, en que la respuesta que le dio Fátima Báñez a esas previsiones ayer, que compareció en el Congreso, fue: esos son las previsiones, los cálculos de un servicio de estudios, personas de gobierno. O sea,
algo que podía haber dicho cualquier ministro de Trabajo de Zapatero.
Sí, prueba más clara de que los datos no son buenos. Vale, pero cierto es que el Banco de España dice lo peor de la crisis podría haber pasado, y es algo que se agarra al diario.
El Banco de España, entre otras cosas, de tanto equivocarse a favor, ahora ya ha decidido que
se equivoca. Es que, sinceramente, hacer previsiones económicas a dos años vista... Pues las haces, es como te dicen los meteorólogos: no, yo te puedo decir que va a ocurrir toda la Semana Santa. No, yo la única fiabilidad la tengo en las próximas 36 horas, porque con el aleteo de una mariposa, como se dice, te puede cambiar todo el escenario. Pues esto es exactamente lo mismo. Hombre, yo creo que los próximos meses son previsibles, que por muy bien que vaya la economía, que no parece que vaya muy bien, pero por muy bien que pudiera llegar a ir, las personas siguen sintiendo que viven en una situación precaria, que no llegan a fin de mes, y que si no son ellos, son sus amigos y conocidos o familiares los que están en el paro, con lo cual la percepción social va a seguir siendo negativa. En pleno Ecuador de la legislatura, que vamos a estar en cuatro días, pues es una situación que al gobierno debería preocuparle.
Simplemente los que trabajan en los servicios de estudios de cualquier entidad, del BBVA, del ACOE, del servicio de estudios del BBVA, lo que te suelen decir es: nuestro trabajo es lanzar previsiones y luego justificar por qué no se han cumplido esas previsiones.
Claro.
Porque al final no tiene una bola de cristal y no puedes decir: seguro que va a caer un 1,5%. Uno te dice un 1,5%, otro te dice un 0,6%, otro te dice un 1,7%, y luego ya se verá, porque esto es cambiante. No son matemáticas 1 y 1, 2, sino luego depende de muchos factores, del consumo interno, del paro, de la demanda exterior, y entonces eso luego se va ajustando mes a mes. Pero yo me quedo con ese mensaje positivo, pero aún así, a día de hoy las cosas están muy complicadas.
La economía ha sido siempre una ciencia triste.
Claro. De explicar lo pasado.
Definió así.
Ahora,
y lo sigue siendo.
En tres minutos abre la bolsa, así que vamos a hacer una pausa y enseguida conectamos con Luis Fernando Quintero para que nos cuente cómo está abriendo el parque. Bueno, ayer en esa rueda de prensa que estaba ofreciendo el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en París, junto a François Hollande, de repente le pilla la noticia de ese comunicado de la banda terrorista ETA, que por otro lado a los expertos no ha sorprendido, porque son unas fechas en donde ETA suele comunicar sus intenciones o emitir estos comunicados, que lógicamente tienen su cabida a través de la prensa proetarra. Y llama la atención el tratamiento que se hace del comunicado, la reacción del presidente del gobierno y otras reacciones que se han producido producido en la prensa generalista hoy. Pocos medios apuestan, ¿no?, podríamos decir, por esta noticia para abrir sus ediciones. Yo creo que solamente el diario La Razón, sí. E incluso hay algunos que ni lo introducen en sus portadas, cuando en la simple reacción del presidente del gobierno yo creo que ya es noticiable, ¿no?
Sí, La Razón es el único que abre con este asunto y, como decías, por ejemplo, diarios como El Mundo no lo llevan ni en portada, y otros sí, como ABC o El País, pero en un titular pequeño. La Razón titula: ETA avisa de consecuencias negativas si Rajoy no negocia, dice que descarta volver a tentar y recuerda que el PSOE se comprometió a una mesa de diálogo en Oslo. El presidente del gobierno insiste en que la única vía posible es la disolución definitiva de la banda. De hecho, La Razón editorializa sobre este asunto y dice que de lo que se trata con este comunicado es de endosar la responsabilidad de un probable retorno a la violencia al supuesto fracaso de unas negociaciones que solo han existido como instrumento estratégico del terrorismo vasco. Y en este sentido, precisamente, un último análisis que encontramos hoy en El País, de Luis Azpiolea, en relación a este comunicado, que dice que no hay marcha atrás. Las consecuencias negativas de que habla ETA no se traducen en una vuelta al terrorismo, así lo interpreta. El comunicado es un toque de atención al gobierno de Rajoy. Es un hecho probado el inmovilismo del Ejecutivo en materia de política penitenciaria relacionada con presos etarras. Pero ETA, en su comunicado de ayer, no hace referencia al asunto de los presos, sino que el malestar radica en que el gobierno no solo no ha atendido su petición de diálogo propuesta en la declaración de Ayete de octubre de 2011, sino que ha roto la interlocución para expulsar a su dirección de Noruega.
Bueno, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Gorka Maneiro, parlamentario vasco y portavoz de Unión Progreso y Democracia. Gorka Maneiro, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué valoración hace usted del último comunicado de la banda terrorista? ¿Qué opinión le merecen las interpretaciones que algunos analistas expertos, o al menos así es como se nos presentan en política antiterrorista y en terrorismo, como esa Azpiolea, hacen hoy en El País? ¿Comparte usted su opinión? ¿Esto no es una vuelta atrás?
Bueno, Azpiolea sigue en su línea habitual, que nosotros habitualmente pues no solemos compartir, pero bueno, allá él es libre para escribir lo que considere. Lo que está claro es que lo que evidencia este comunicado de ETA es que ETA sigue ahí, que ETA sigue amenazante y que, a diferencia de lo que tantos entendidos sobre la materia nos han venido vendiendo, pues ETA no ha sido todavía derrotada y sigue existiendo. Esta es la realidad de los hechos. Está ahí amenazante y quiere condicionar nuestras vidas y nuestro futuro. Y ese es el problema que tenemos.
Comentábamos que este comunicado pilla a Mariano Rajoy en París. ¿Esto usted cree que es casual, que es producto de la casualidad o tenía un significado?
Pues no lo sé, la verdad. Puede que sea casual. No lo sabemos, no conozco los tiempos etarras. En todo caso, lo que está claro es que esta gente sigue ahí y tiene como pretensión seguir amenazándonos y pretender chantajear al conjunto de la sociedad. En todo caso, yo creo que el problema no es tanto lo que digan ellos, sino sobre todo lo que seamos capaces de hacer los demócratas para derrotarlos, ¿no? Y lo cierto es que a día de hoy no están derrotados. Campan a sus anchas en distintas instituciones, sus representantes políticos, y fuera está la banda terrorista amenazante. Yo creo que el verdadero paso atrás se produjo cuando se llevó a cabo una derogación de facto de la ley de partidos, como consecuencia de lo cual se introdujeron en las instituciones democráticas partidos políticos que están claramente al servicio de ETA. Este es el mayor paso atrás que se ha dado en España en los últimos años en relación con este asunto.
Sí, precisamente en este punto, insistían ayer las víctimas del terrorismo y también algunas personas que han pasado por el Parlamento de Vitoria, como es el caso, por ejemplo, de Santiago Abascal, diciendo que ahora es el momento, ¿no?, de que el gobierno ejerza fortaleza y ejerza dureza de acción con Bildu, con Sortu. ¿Usted cree que a partir de ahora, después de este último comunicado, podemos empezar a ver algún cambio de actitud, por ejemplo, en los parlamentarios del Partido Popular?
No, no lo creo. No creo que se produzca. No soy optimista en ese sentido. Yo creo que es obvio que Bildu, EH Bildu, Amaiur, Sortu no condenan a ETA, no piden su disolución definitiva e incondicional. Es un hecho cierto, evidente, lo estamos viendo todos los días y, por lo tanto, eso debería conllevar su ilegalización. Pero el gobierno no quiere no quiere pedirlo a la Fiscalía y los parlamentarios, desde luego, del Partido Popular tampoco lo quieren. Precisamente el viernes pasado nosotros, en el debate monográfico sobre el conflicto político, entre comillas, planteado por IH Bildu, nosotros en una de nuestras propuestas de resolución planteábamos el iniciar el proceso de ilegalización y obviamente nos quedamos solos, como suele ser habitual, uno frente a 74. Por lo tanto, no soy optimista, aunque, bueno, veremos a ver lo que ocurre, pero desde luego, a día de hoy, los representantes políticos de ETA están dentro de las instituciones y este es un hecho objetivamente cierto.
Ayer se producía otro hecho llamativo. El presidente del País Vasco, Íñigo Urkullu, concedía una entrevista en televisión, una entrevista que se grababa. También se conocía este comunicado. Se tenía que dar la vuelta el presidente Íñigo Urkullu para responder a una pregunta y luego me imagino que habrán editado la entrevista. Estaba muy preocupado Íñigo Urkullu, en este caso, por los presos políticos. Daba la sensación de que nos seguía vendiendo, permítame usted la expresión, esa moto, ¿no?, de que hay algunos presos políticos, presos etarras en las cárceles que, bueno, van en otra línea y que esta situación, vista después del comunicado, podría entorpecer también, bueno, pues la rehabilitación, entre comillas, de estos presos etarras.
Bueno, los presos etarras que supuestamente estén arrepentidos, como forma de demostrar que efectivamente estén arrepentidos, me imagino que lo que pretenderán hacer será cumplir íntegramente sus penas, ¿no? Eso es lo que normalmente suele hacer una persona que está arrepentida, cumplir sus penas. El problema que tenemos en Euskadi es que efectivamente hay demasiados partidos políticos que están absolutamente obsesionados con la situación de los presos de ETA y con la política penitenciaria, mientras que toda aquella persona que hable de las víctimas del terrorismo, pues automáticamente es vilipendiada y prácticamente marginada. Aquí se está obsesionado con la política penitenciaria, con los presos etarras, con el acercamiento, con la flexibilización de no se sabe exactamente qué condiciones. Y nosotros tenemos que dar la vuelta a la situación. Tenemos que decir que el objetivo prioritario es derrotar definitivamente a ETA sin ningún tipo de cambalache antidemocrático, sin ningún tipo de negociación, y atender de la mejor manera posible a las víctimas del terrorismo y, en general, a la sociedad democrática. Es decir, defender, en definitiva, el Estado de Derecho, que es lo que ETA pretende echar abajo para imponer su proyecto político totalitario.
Siguiendo con la misma cuestión, porque todo forma parte de un mismo universo, desde luego esta semana contábamos, lo hacían prácticamente todos los medios de comunicación, nosotros aquí también, que nos habíamos sorprendido viendo el nuevo mapa del tiempo, ¿no?, que se utiliza en la televisión pública vasca. Ha sido noticia, lo fue en el pasado, durante unos tiempos, bueno, pues afortunadamente esto cambió, parece ser que otra vez han vuelto a introducir, ¿no?, la Comunidad Autónoma de Navarra y el sur de Francia, ¿no?, para dar el tiempo y el tiempo también como instrumento, ¿no?, para adoctrinar a los vascos en este caso, ¿no?
Sí, eso es básicamente lo que se ha hecho en Euskadi en los últimos 30 años. El PC y el PP tuvieron la ocasión de cambiarlo en la legislatura anterior. El mapa del tiempo lo cambiaron, digamos que a medias, pero en general apenas se cambió nada de lo que se tenía que haber cambiado. Y efectivamente es la utilización del Partido Nacionalista Vasco, de ETB, para adoctrinar a los ciudadanos vascos y en este caso concreto para vendernos la moto, efectivamente, de que vascos, navarros y ciudadanos del sur de Francia formamos parte de una misma comunidad política. Ese es el objetivo, es decir, vendernos la gran Euskal Herria de los nacionalistas.
Esto me imagino que será, señor Maneiro, un goteo continuo, ¿no?, a través de los medios de comunicación públicos en el País Vasco.
Sí, es así. Nuestras posiciones, digamos, son minoritarias, pero sobre todo, más que ser minoritarias, están escondidas. Y yo creo que, efectivamente, la normalización política en Euskadi, de la que tanto se habla, esa normalización, yo creo que realmente es o debería ser pues la necesidad de que los constitucionalistas salgamos del armario y hablemos de manera libre. Ahí, efectivamente, en cuanto se produzca ese hecho, Euskadi será pues un lugar mejor donde podamos vivir, donde haya convivencia y donde haya libertad. Falta eso, que los que no somos nacionalistas hablemos de manera libre y sin complejos, siendo siempre aquello que aquello que pensemos.
Mire, le voy a comentar, porque lo acabamos de recibir, se acaba de producir una primera reacción del Partido Popular respecto al comunicado del Partido Popular Vasco. El señor Oyarzábal, que es el secretario general del PP Vasco, también el responsable de Libertades Públicas del Partido Popular, dice que ETA intenta esconder su debilidad utilizando ese tono amenazante. ¿Qué le parece a usted estas declaraciones, señor Maneiro?
Pues no lo sé si ETA está tan débil como dice el señor Oyarzábal, ojalá. Yo, por lo que observo, sus representantes políticos en las diferentes instituciones están ciertamente crecidos. Aquí en el Parlamento Vasco los observamos y ciertamente no están acomplejados, ni mucho menos, están crecidos y además suelen pretender darnos lecciones de democracia al resto. Por lo tanto, eso de que ETA esté débil, en fin, yo lo dudo en estos momentos.
Muy bien, pues don Gorka Maneiro, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Muchas gracias y buenos días.
Un placer, hasta otra.
Hasta luego, hasta otra.
Hasta otra.
Bueno, pues es lo que nos comentaba el parlamentario de Unión
Progreso y Democracia. Interpretaciones para todos los gustos.
Sí, pero bueno.
Yo creo que lo que dice ETA, que he visto algunas lecturas en prensa, de los titulares que habéis leído de la prensa, ¿ETA descarta la violencia? No. O sea, ETA está diciendo, no voy a matar, pero tengo armas. A mí eso no me parece descartar la violencia. Eso me parece decir, oye, puedo atentar cuando quiera. O, por la interpretación que hacen personas que conocen el mundo del terrorismo y que están acostumbrados a leer comunicados y a sacar las conclusiones de lo que quiere decir. Es como, de momento, como estoy siendo bueno, no estoy dejando que los malos pongan bombas, pero en cualquier momento a uno de ellos se le escapa. Entonces, para que no lo hagas, pues tengo a tres señores aquí en Noruega esperando a que vengas a sentarte con ellos. Eso es lo que, en mi opinión, dice, vamos, yo lo comparto, en mi opinión es lo que dice ese comunicado. A mí me parece una amenaza clarísima.
Es que la violencia está ahí desde el momento en el que en el comunicado habla de consecuencias negativas.
No voy a renunciar a las armas en ningún momento.
Consecuencias negativas, aquí no está diciendo,
claro,
sí, aquí no estamos hablando del PIB, sí, hablando de otra cosa.
Está claro que el desarme no ha estado, ni está, ni estará. Y si habla de consecuencias negativas y no hay desarme, la violencia es una constante. Y luego, respecto a la declaración que hizo ayer el presidente del gobierno allá en Francia, pues yo pienso que dijo la coletilla que se tiene aprendida para este tipo de casos, para salir de la pregunta. Claro, es que no dijo nada, fue bla, bla, bla y no aportó absolutamente nada. La única vía posible es la disolución de la banda. ¿Qué va a decir Mariano Rajoy? Pues nada, bla, bla, bla.
No puede decir ya. Muchas cosas.
No, pero
no
en
dijo
ese momento
nada.
Se pilló desprevenido y se cogió la coletilla que se tiene aprendida para estos casos, para no aportar nada más, porque la actitud del gobierno durante todo este tiempo está siendo de auténtica pasividad, esperando a que esto pase.
Sí, pero había otras coletillas. En otro tiempo eran ETA será derrotada con sin atajos y utilizando toda la fuerza de la ley, y sus miembros se pudrirán en la cárcel.
Pero al mismo tiempo que dice eso, el dar ternera está por ahí mejor. Y no pide la extradición de ternera.
Justamente,
pero es una
diciendo.
Cosa, pero no, luego, sin
han
embargo,
estado,
pasividad no,
han estado en Noruega un año localizados por los servicios de inteligencia, de seguro.
Estoy diciendo que la coletilla ha cambiado sustancialmente. De la coletilla de andar a la de ahora, no, es que ahora no dice, no amenaza, que va.
No, ahora pone
ahora
libertad,
no pasa nada.
Fabolinaga.
O sea, ahora, es que en realidad no es que amenacen, es que lloran. Mira, decidió Oyarzábal, les están gimoteando. Hombre, no están gimoteando.
Yo creo que eso es una de las
están
cosas.
Están metiendo ustedes una pregunta en una rueda de prensa en París con el presidente de Francia y el presidente español. O sea, le están marcando la agenda, hacen lo que les da la gana con ustedes. Se están riendo directamente, las víctimas están protestando, y usted está escuchando a quien...
Y lo grave de todo esto es el esbozo que nos acaba de hacer, ¿no?, Gorka Maneiro, del día a día en el País Vasco, en la Cámara Vasca, donde... su voz, la voz de Gorka Maneiro, es la única que ha quedado, porque la tesis y la teoría y lo que defiende el Partido Popular Vasco de Oyarzábal y el Partido Popular Vasco de Basagoiti son otras cosas.
No, pero eso, el Partido Popular Vasco está dispuesto a entenderse con Bildu, lo acaba de demostrar, no hace nada.
Pero si se van a tener que retratar, pero además ya con hechos, ya no es cuestión de declaraciones, matices, medias verdades, se van a tener que retratar todos en los próximos días en esta mesa que se quiere montar el Lehendakari, que llama Mesa de Paz. Si se sientan con Bildu o no, porque ¿qué te vas a sentar con Bildu en una mesa de paz? Si está diciendo que a los compañeros que han matado de tu partido son asesinatos políticos. Si te sientas en esa mesa ya te estás diciendo muchas cosas. Y si no te sientas también.
Una auténtica traición a las víctimas.
Claro, ahí es donde van a retratar.
Una auténtica traición más.
Ahí en esa mesa se van a retratar todos. ¿Se sienten o no?
Pero sería una auténtica barbaridad, ¿eh?
Pero si ni siquiera en ese momento, es decir, le están diciendo que han llegado a un acuerdo.
El Partido Popular y el Partido Socialista, ¿eh? Perdona, que han matado concejales de todos los partidos, del Partido Popular y del Partido Socialista. Es que no nos olvidemos que yo creo que el presidente de gobierno ayer no dijo nada. Tendría que haber sido mucho más contundente, pero la situación en la que estamos, y lo dice ese comunicado de ETA, es porque Zapatero ha de abrir un proceso de negociación en Oslo y están esperando a que Rajoy siga dando los pasos. Que Rajoy podría haber hecho mucho más, sin ninguna duda. Que Rajoy podría haber pedido la extradición, por supuesto, pero esa mesa la abrió Zapatero.
Claro,
y el Partido Socialista en el País Vasco, ¿se va a sentar o no se va a sentar en esa mesa?
Hombre, es que el Partido Socialista...
Que se tienen que retratar todos, ¿eh?
Hace tiempo que traicionó a las víctimas del terrorismo, ¿no? Y eso ya lo sabe todo el mundo, lo que pasa que, bueno...
Pues el Partido Socialista lleva una década pactando con ETA a las espaldas de la legalidad y de la decencia, y no ya de los gobiernos que le tocase. A la espalda de incluso de sus propios militantes, que eran los que en algunos casos han sido asesinados. Bueno, en algunos casos, en muchos.
Bueno, otro tema. Maite, Ada Colau es otra vez hoy portada de algún diario, algunas informaciones llevan a esta plataforma.
Llora.
¿Ayer estaba llorando o era alergia lo que tenía?
Porque no, creo que son lágrimas.
Eran lágrimas, ¿no? Bueno, sí, ¿por qué? Por las subvenciones que recibía
las
de la
Generalidad.
Las heroínas
también,
¿no?
Lloran.
Ya.
Bueno, lágrimas socialdemócratas. Y Santiago González.
Ayer Ada Colau protagonizaba la portada de ABC y hoy protagoniza la de La Gaceta, que titula Desenmascarada. Dice que la policía confirma la presencia de grupos violentos de ultraizquierda en la plataforma antidesahucios que lidera Ada Colau. Los agentes rastrean a los radicales de Bucaneros, Contrapoder, RAS, Estrella Roja o la denominada Coordinadora Antifascista. Y en este sentido, hoy La Razón nos dice en su portada que miembros de la plataforma de Colau sí apoyaron la marcha Proetarra, dos de sus miembros más activos, Imanol Arnaiz y Adolfo Gómez, acudieron a la presentación de la protesta de Herrira. Nos dice que, nos recuerda, que Ada Colau se desvinculó por completo de Stop Desahucios, que en Vizcaya, que expresamente se apoyó el manifiesto de esta marcha proetarra, y dijo que en ningún caso la plataforma que ella lidera, que lidera Ada Colau, apoyó esta manifestación, pero sin embargo hoy, como decimos, La Razón ofrece esta imagen en la que se ve a título personal a los dos integrantes de la plataforma de afectados por las hipotecas de Vizcaya en una rueda de prensa que dieron varias asociaciones para sumarse y apoyar esa manifestación. A todo esto, el resto de diarios lo que recogen son las declaraciones ayer de Ada Colau, justo cuando se está tramitando la ley antidesahucios, en las que decía que seguirán con las concentraciones y que lo único que hacen es interpelar a los representantes del Partido Popular.
Vamos a ver, aquí el problema está en que los representantes del Partido Popular, el gobierno, los delegados del gobierno y Dalí y todo Kiski están esperando que estos señores tengan una conexión con alguna organización para Etarra o proetarra para decir que son malos y que realmente lo que hacen es una barbaridad y que es terrorismo.
Es un auténtico linchamiento lo que están...
No, pero
es terrorismo,
si es linchamiento, ¿dónde está la fiscalía?
Eso digo,
claro, ¿dónde está el fiscal?
En eso estamos.
Porque están cometiendo un delito, pues entonces que vaya el fiscal.
Pero si estos señores, que les caiga bien la causa de Tarra, pues es normal. Habrá entre ellos unos que sí y otros que no. En cualquier caso, eso no es culpa, en ningún caso, lo que están haciendo es absolutamente ilegal.
Claro.
Es decir, es terrorismo. Desde la base de que decía
de
Lenin, que el terrorismo sirve para aterrorizar. No, muy inteligente. Está probadísimo. No,
pero si os dais cuenta, lo están haciendo de una forma muy inteligente porque se están aprovechando del cabreo, de la indignación que tienen ciertos colectivos, los de los desahucios, los de las preferentes. No, pero están aprovechando ese cabreo social, ese malestar social, para radicalizarse y hacer un auténtico acoso,
están criminalizando al partido político que gobierna España porque no son demócratas.
Es que contra
no son
diputados del Partido Popular es todo Partido Popular.
Claro.
Porque se están... y eso...
En Andalucía, para pedir los fondos de los parados que se han ido en comisiones, no hemos visto manifestación ninguna.
No.
Ninguna.
Bueno, y lo de los desahucios viene de la época de Zapatero y ahí tampoco vimos nada. Pero es que
los desahucios expresos los ha provocado.
Igual esto es agitación y propaganda, pero está todo inventado.
Sí, está clarísimo.
Es decir, esto desde los camisas pardas y la CSA de Rom.
Escuchaba ayer unas declaraciones de la señora esta de Ada Colau diciendo: no vamos a permitir que ningún diputado del Partido Popular camine por la calle con total impunidad. Digo, pero madre mía, esta mujer.
Pero eso es un delito.
Pero claro, eso es una amenaza clarísima.
Es una amenaza clarísima.
Es
una barbaridad lo que está pasando.
¿Dónde está el fiscal?
¿Dónde está el fiscal?
Esta señora, en el Congreso de los Diputados, en una reunión con diputados, lo dijo públicamente, hizo una amenaza pública y se abrieron informativos con las declaraciones de Ada Colau, presentándola como la nueva lideresa del pueblo y admirando los comentaristas y los analistas las palabras de esta señora porque se ponía a pie de calle. Y esta señora que amenazó en el Congreso de los Diputados a todos los representantes de los ciudadanos que estaban delante de ella, volvía días después al Congreso de los Diputados, a la tribuna de los invitados, para montar un pollo con permiso del presidente del Congreso.
Sus señorías, los que ahora están siendo acosados, le rieron la gracia, la acogieron en una comisión.
Bueno, yo creo que era Santiago Lanzuela, creo recordar, y si me equivoco pido disculpas, pero creo que era el señor Lanzuela el que, bueno, de alguna manera, después de sus palabras, después de sus amenazas, decía: bueno, señora, aquí usted no se puede expresar de esta manera.
Esto es terrorismo, más allá de que tengan conexiones con las organizaciones paraetarras o no. Es decir, es que parece que estamos buscando una justificación en que son malos porque resulta que apoyaron... son malos porque sí, porque lo son, por lo que están haciendo. Y además, resulta que algunos...
Encima apoyan a Bildu.
Apoyan a Bildu. Sí.
Claro. Mira, ayer escuchaba yo también unas declaraciones de la alcaldesa de San Martín de la Vega, que decía que había estado recibiendo amenazas de muerte hacia ella, pero también hacia su familia y sus hijos. Y resulta que en el ayuntamiento, ella es del Partido Popular, en el ayuntamiento, los de Izquierda Unida, en lugar de condenar esas amenazas, estaban diciendo: claro, es que algo ha hecho, es que ha cerrado un geriátrico, es que hay mucha gente en el paro, es que algo ha hecho esta mujer, es que se lo está buscando. Es que, bueno, yo lo veía y digo, ¿pero en qué país estamos viviendo?
Semana pasada en el Congreso, Gaspar Llamazares dijo...
Esta señora Ada Colau y otras plataformas que ahora se están radicalizando y están utilizando el acoso y el linchamiento se están viendo apoyados por algunos partidos
políticos.
Pues
están radicalizando,
son radicales.
Si no, no serían plataformas.
Claro. Es que algo habrán hecho estos del PP.
Pero bueno, si lo dijo Gaspar Llamazares en el Congreso la semana pasada, que le tuvo que llamar la atención Javier Posada. O se van ustedes o les echamos de la manera que haya que echarles. Se lo dijo Gaspar Llamazares. Y hace pocos días teníamos un diputado de Compromís diciendo: esto es del PP, o se van o los matamos. Es decir, forma todo parte del mismo caldo de cultivo. Y al final es, si el gobernamos nosotros, pues entonces vivimos en el mejor de los mundos. Y si gobierna el PP, esto no es un Estado de Derecho y no es una democracia. Con lo cual, para que lo sea, porque la democracia es nuestra dictadura, pues nos lo llevamos por delante. Claro, es que ese es el mensaje.
Bueno, vamos a recomendar a nuestros oyentes un regalo que puede ser estupendo, bueno, pues para tanto para ellos como para ellas. Yo creo que es más para hombres, no sé si lo habéis visto, pero Federico dice que también para las mujeres, porque se lleva mucho el reloj masculino, ¿no?, de línea masculina para las mujeres. Bueno, la Galería del Coleccionista les va a ofrecer una nueva propuesta, es el reloj cronógrafo Puissance, una obra maestra de alta joyería, y además es uno de los relojes relojes más deseados, entre otras cosas, aparte de por su diseño espectacular, por la nobleza de sus materiales, oro de primera ley y acero de alta tecnología y cerámica negra, que sabéis que es el material que utiliza la NASA. Un material precioso, la cerámica negra, pero que además es alta tecnología. Es un gran reloj que proporciona toda la precisión de su maquinaria, 100% suiza, sus tres esferas, cristal de zafiro y el certificado de autenticidad y garantía internacional, por supuesto, también la garantía de galería del coleccionista. Lo mejor que pueden hacer es llamar ya a este número de teléfono, el 902-051-481, 902-051-481, y solo por 10 euros al mes sin intereses pueden hacerse ya con su reloj cronógrafo Toussaint, como les digo, con la garantía de galería del coleccionista. Laura Herrero, buenos días otra vez.
Buenos días, Rosana.
Los oyentes, a ver, ¿qué les inquieta?
Pues muchos temas hoy, el principal, el que hemos conocido esta mañana, los correos de Diego Torres que implican a la infanta Cristina, aunque para los oyentes ya estaba más que implicada. También opinan sobre el comunicado de ETA y en cuanto a la economía de España dicen que por mucho que se empeñe el gobierno cada vez estamos peor.
¿Y en nuestros tuits, Maite?
Bueno, pues también similares asuntos. Nos dice un oyente, al señor Urdangarín no se le acaban los correos porque el juez no le obliga a entregar de una vez todas las pruebas que tenga. También comparan la situación de España con Chipre, dice que vamos a ser como el país, pero que Montoro, en lugar de llamarlo quita, lo llama impuestos de depósitos y así parece distinto. Y también se preguntan si alguien le ha preguntado a Ada Colau para qué utiliza el dinero de su ONG.
Que ayer bueno, conocíamos a través que ya habrá tenido que justificar ante todas estas empresas que se dedican a hacer, ¿no? O a valorar lo que hacen las ONGs, las fundaciones,
¿no?
Y demás, ¿no?
Justificable, sobre el papel no aguanta todo. En fin, no sé a qué dedica el dinero.
Soberanía alimentaria en Paraguay.
Sí, era en Latinoamérica.
Y mujer y vivienda y ese tipo de, de cosas. Sí, sí. Ningún proyecto, por cierto, para la promoción de la vivienda, de los desahuciados en España.
En España.
Vamos a hacer una pausa y seguimos. Bueno, Laura, nos decías que los nuevos correos, ¿no?, que se han entregado al juez Castro, los oyentes ya daban por hecho que la infanta estaba en el ajo y no les sirve prácticamente de nada, ¿no?, estos nuevos correos que se han entregado.
Eso es, dicen que sí, que pueden demostrar todo lo que quieran, que ellos ya lo sabían, que la infanta no solo sabía, sino que estaba implicada en el Instituto Nodos, que participaba en su gestión, pero que igual que a ellos no les sirve, tampoco nos va a servir a nadie porque la justicia no va a hacer nada contra la infanta. Y nos dicen qué significa en realidad KID.
Kit, te necesito. Claro, es que ella es la lista, ella es la inteligente, ella es la que está, pero no consta. Ella es la hija de su padre. El marido es un bobalicón.
¿Y no le parece a su majestad que efectivamente todos somos iguales ante la ley, incluida su hija? No nos tome el pelo, señor, que ya somos mayorcitos.
Muy bien, estos correos demuestran que Cristina de Borbón está metida en toda esta estafa, robo del sinvergüenza de su marido. ¿Y qué? Si al final ni la van a juzgar.
Es el kit, pero el kit de la cuestión. Ortografías aparte porque es un bruto, pero él bien sabe que el quid de la cuestión está en su señora esposa, nuestra infanta Borbona.
Bueno, sí que podría escribir kit como kit de la cuestión, como lo dice el siguiente Urdangarín, sí. En los cuales, es que se refería como kit, pero que kit es chico, ¿no? Es
lo
que
chico.
Bueno, ¿y por qué se referirá a su mujer como kit? No sé, no.
Sí.
Es extraño, ¿no?
Un apelativo cariñoso y
ya,
tan
pero,
sexual.
Sí, un poco raro, ¿no? No sé, vamos.
Bueno, cada uno en su casa.
Sí, por supuesto, sí. Por supuesto. Claro. Susana. Sí, sí, sí. No vamos a entrar.
Gordi.
Hay otros que se llaman gordito, gordita, cariño. Oye, yo conozco alguna que otra pareja que cuando discuten y discuten acaloradamente se siguen llamando cariño. A mí eso me sorprende tremendamente. Pero bueno, cada uno.
Sí. Otro asunto es el comunicado de ETA tras las amenazas. Claro, muchos oyentes inevitablemente se preguntan si ETA no estaba acabada, como decían muchos socialistas y algunos populares.
Me gusta que ETA se cabree porque eso es señal de que el gobierno no escucha sus cantos de sirena.
Zapatero negoció con ETA y ahora estamos pagando las consecuencias de esa negociación. Y lo peor de todo es que Zapatero está en el Consejo de Estado con un sueldo de todos los españoles.
Ya le han mandado un mensaje los asesinos de ETA. Lo que tiene que hacer ahora es a Bolinaga y a todos esos asesinos que andan sueltos meterlos en la cárcel. ¿O no hay narices para eso, don Mariano?
Aquí las víctimas siempre sufriendo.
Es buen día para recordar a Pachi López y todos estos socialistas, Rubalcaba, Valenciano, pues no decían que ETA se había acabado. Y para los del PP, Javier Maroto, el Borja Semper, ¿no se había diluido la ETA?
Qué claridad tienen los oyentes con este tema. Y es llamativo, un año después no se les olvida Bolinaga,
No.
Es que hay cosas que son sangrantes.
Pero además son ecumónicos, ¿eh? Reparten al PSOE, al PP.
Decían...
No se libra ninguno.
Bueno,
y además con razón.
Y unos pocos del PP, yo diría que unos muchos, desgraciadamente, dentro del Partido
Popular. No, los pocos son los que disienten, y así les va.
El caso Bolinaga se va a cumplir casi un año, ¿no?, de su excarcelación. Y él sigue...
Enfermo terminal.
Sí, enfermo
que
terminal.
Estaba fatal, fatal. Y le hemos visto tomar chiquitos por allí por su pueblo.
Y con un aspecto
envidiable.
Euskal Herria es mano de santo.
Claro, sí,
es que eso. Como allí, entre los chuletones y el...
Oye,
y
yo no conozco a nadie, y aquí conocemos gente cercana, que en estados terminales, teniendo familiares en situaciones de cáncer terminal, hayan aguantado tanto tiempo, ¿eh?
Claro, aguantando esa vida, porque, a lo mejor aguantan, pero están en una situación muy delicada, tienen que estar en casa, no están por ahí de cañas.
Efectivamente. Laura.
Pues en cuanto a la economía, critican no ya solo que nos mientan sobre la situación que atravesamos, porque dicen que por mucho que se empeñen cada vez estamos peor, cada vez hay más paro, pero critican especialmente la forma en que nos mienten.
Qué fácil y qué cómodo es decir, no, si por debajo de los 100.000 euros de ahorro está completamente asegurado y seguro, ¿eh? Sí, como lo de los preferentes and company.
La señora Fátima Báñez cada vez se parece más a las ministras anteriores de Zapatero. Sale para dar mensajes de que, bueno, esto cada vez está mejor, que no nos preocupemos, que va de maravilla todo, pero el paro sigue subiendo, soluciones no dan ninguna, y ellos saben que no están diciendo la verdad.
Rajoy dijo antes de llegar al gobierno, no es mi intención subir los impuestos. Y luego pasó lo que pasó. Pues ahora acabo de decir, no es mi criterio tocar el dinero de los depositantes. Pues, ¿qué es lo que puede pasar?
Mariano Rajoy, que haga las declaraciones aquí cuando los periodistas le preguntan, que siempre tienes que andar por ahí fuera, darnos a nosotros muestra de que nos respetas un poco. Es que vamos a través de una pantalla de televisión, ¡ay, Dios, qué nivel!
Es que fuera es mejor, porque si protestas no te embarcan en el viaje de vuelta.
Además, las ruedas de prensa que se hacen cuando hay una cumbre bilateral o una reunión de estas características, se pactan con los periodistas porque el tiempo es muy limitado y hay que seguir unos horarios muy bastante rígidos porque se mueven a mucha gente. Hay dos o tres preguntas, os ponéis de acuerdo entre todos y que las hagan dos o tres y nada más, con lo cual no es una rueda de prensa ponte ahí y están a lo mejor una hora respondiendo preguntas.
Y además van los íntimos, ¿eh?
El problema es que con el tema económico, escuchaba una señora cuando hablaba de la subida de impuestos ahora de los depósitos y que no se fía. Con el tema económico, algunos nos hemos llevado grandes decepciones. La primera fue cuando subió el IRPF justo el fin de semana antes de las Navidades, cuando había dicho que no iba a subir los impuestos. Después de la subida del IRPF a todos los españoles, llegó la subida del IVA, que eso ha hecho que el consumo cayera todavía más. El año pasado el consumo cayó un 7% y llevamos 5 años consecutivos de descensos. Y no sé si recordáis la semana pasada Pablo Isla, el de Inditex, dijo que el negocio aquí en España, bueno, Inditex ha presentado unos muy buenos resultados, pero sobre todo por cómo va el negocio en China y en Latinoamérica, porque aquí en España, dijo, a nosotros nos está castigando de una forma tremenda la subida del IVA.
Todo,
y claro,
Susana,
cuando el otro día...
Mírate los balances de los bancos, cómo está cayendo el peso.
Pero el otro día, cuando
Guindos
dijo los depósitos aquí son sagrados, que además lo dijo ahí con una rotundidad y con una grandilocuencia, yo dije, por favor, agárrate y ojalá que sea verdad, pero yo ya no me fío de nada.
Yo no creo que toque los depósitos.
Yo tampoco, yo espero que no.
Razón,
pero
no se la suba al cuello, o sea,
sería una auténtica barbaridad
y
sería un atraco.
Que sale el dinero corriendo.
Claro.
España
pero
no es
aquí
un paraíso
nos hemos
fiscal.
Llevado muchas decepciones en el terreno económico.
Sí, pero
el momento que no nos esperábamos.
Pero los depósitos no creo que los toquen,
en
absoluto.
Espero que no,
porque eso es cargarse un plumazo a la seguridad.
De momento el Banco de España le ha dado un argumento para no bajar los impuestos. Pese a su promesa que ya veremos.
A ver, fíjate, me parece un argumento según se interprete, porque si las cosas van a ir tan mal, pues entonces baja los impuestos
para que la gente tenga más dinero.
Para estimular un poquito la demanda interna.
Bueno, el problema es cumplir el déficit, que necesita recaudar lo más posible para intentar cumplir con el déficit.
Dejas para pagar al trimestre siguiente.
Ya.
Bueno, ayer daban una rueda de prensa antes de
que lo negocie Cataluña. Europa.
Y es que Montoro da miedo, ¿eh?
Empresarios hosteleros, relacionada a las previsiones que ellos manejaban de cara a esta Semana Santa, lógicamente es turismo nacional y bueno, las previsiones son catastróficas. Mira,
ayer me encontré yo en un centro comercial aquí en Madrid y estaba el centro comercial prácticamente vacío. Uno de los más grandes de Madrid. Había poquita gente, la gente que había estaba sobre todo paseando en algunas de las grandes tiendas vacías y las pocas bolsas que veías de la gente era del Primark, porque la gente compra, pero mirando el precio, lo más barato. Es que el consumo está porque hay pocos que tienen trabajo y los pocos que tienen trabajo tienen miedo a perderlo. Y por lo tanto, la gente que hace gasta lo imprescindible.
Sí, eso no es una cuestión de impuestos, es una cuestión de expectativas.
Es también de impuestos.
Sí, pero es una cuestión sobre todo de expectativas laborales. Es decir, si no tengo empleo y le puedo perder, pues es que no me voy a gastar dinero
con la jugada. Porque si de lo que ingresas la mitad se te lleva.
Maite.
Sí, en Twitter nuestros oyentes hablan precisamente y critican a Cristóbal Montoro, hablan sobre este asunto, dicen que es un miembro del PP con carne del PSOE y luego dicen también los oyentes que no les extraña que Rajoy y Hollande se lleven tan bien y dicen seguramente que el presidente español le dijo al francés 75%, tío, yo solo llegué al 52%.
Bueno, oye, nos vamos a ir al Corte Inglés, que yo he escuchado unas ofertas fantásticas en el supermercado. Oye, el gallo de ración no llega a los 8 euros, es un precio estupendo, ¿eh? A mí que me encanta,
claro que sí.
Hombre, es que yo
hay que echar el ojo.
Y claro, como buena ama de casa, claro que sí.
Sí, es verdad. Bueno, pues te traigo algo más jugoso, paleta ibérica, redondo de Iglesias, la pieza de 4 a 5 kilos, 69 euros. Bueno, cada día revisamos, está muy bien, ¿verdad? Cada día revisamos los precios en el supermercado del Corte Inglés y hay ofertas continuamente, en droguería, en alimentación, también hay productos de dietética, o sea, pensamos en todo el mundo. Vamos a hablar de las tendencias, ya sabes, lo que se lleva, las rayas blancas y negras vuelven
cada
temporada, el estilo marinero, luego ya los tonos pasteles para ir más naturales, pero luego también tenemos así como unos colores flúor que les llaman, como muy intensos, el verde, el rosa,
yo fíjate que no
el amarillo.
Veo con ese look, con el flúor, dicen que es muy favorecedor. Yo
dicen
no
que es favorecedor y es
verdad. ¿Vosotras que estáis acostumbradas a esto de la tele, os gusta? ¿Sí?
Sí, a mí sí.
Sí,
en
sí,
verano,
sí.
Sí.
Mira, hombre, no es que para ir completamente
claro
en flúor, pero sí para ponerte un pañuelito, una pulserita, una camiseta.
Un detalle, Tomás.
Rosana, flúor. Pañuelito. Te quiero ver el próximo día con una blusa flúor. Más cosas. Lo que es pura tendencia en el Corte Inglés, de verdad que son los precios y, bueno, pues la moda, ya sabéis que la marcan los diseñadores, pero el estilo cada una tenemos el nuestro. Entonces, viendo el flúor, cada una se pone el puntito que quiera y ya está. Los toques étnicos, también los estampados, los bordados, los flecos, se van a llevar mucho esta primavera. ¿Sí?
Sí, en plan Pocahontas.
Eso es, sí, un poquito esa tendencia india Pocahontas. Así que nada, ellos no sé si irán de John Smith o algo de eso, pero bien. Motor Town, los neumáticos, que es importante ahora que está cayendo muchísima lluvia. Cuidado con los neumáticos si están desgastados. Goodyear, la segunda unidad, al 70% de descuento y lo puedes pagar en 12 meses. ¿Dónde? En el taller de confianza del Corte Inglés. Jueves Santo y Viernes Santo, muchos centros comerciales abiertos. Te digo, Rosana, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Extremadura, Madrid, Navarra, Región de Murcia, Mijas, Marbella, qué sé yo, etcétera, etcétera.
Casi que abren, todos,
eso te iba a decir, termino antes diciendo los que no abren, si es que están abiertos casi todos. Y en Facebook seguimos las 24 horas al día.
Muy bien, muchas gracias, Elia. Tomás, bien, ¿no?
Muy bien.
Encantado, ¿no?
Estupendo.
¿Sí? Bueno, Tomás.
Así da gusto.
Muchísimas gracias.
Hasta
otro día. Susana Criado, muchas gracias. Buenos días. Ana Samboal.
Gracias.
Gracias.
Buenos días.
Y Maite Loureiro, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Aquí a las 7 en punto de la mañana. Sí. Ahora se van a quedar con el boletín de noticias de las 10 en punto y luego con Isabel González, que les va a acompañar hasta las 12 del mediodía, como siempre. De nuevo van a abordar el asunto de los correos de Urdangarín, eso seguro, así que no se lo pueden perder. Mañana regresamos a las 7 en punto de la mañana. Que pasen un feliz día. Hasta mañana.